Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes en este 8 de marzo. Bienvenidos al Espejo de Granada. Es el Día de la Mujer, así que nuestro saludo especial a todas ellas, pero también a todos los que nos escucháis desde COPE Granada en la 87.6 o desde la 95.2 en COPE Motril. Saludos de Paqui Pallarés. Vamos a entrar ya en materia informativa porque hoy tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Nos acercamos primero a algunos titulares de la diócesis con María José Aguilar.
Ayer jueves comenzaron en la parroquia del Sagrario Catedral las charlas cuaresmales abiertas a la participación de todos e impartidas por el vicario general de nuestra archidiócesis, don Francisco Javier Espigares. Esta tarde la charla será a las 8:30 y mañana sábado tendrá lugar la celebración de una Eucaristía en el Sagrario Catedral a las 7 de la tarde, con la que culminarán estas charlas cuaresmales que se están impartiendo. Más cosas, hoy celebramos la festividad de San Juan de Dios, día especial para la orden hospitalaria. La basílica está de puertas abiertas a lo largo de toda la jornada para las visitas de los fieles, que podrán conocer también el camarín donde yacen los restos del santo. La Eucaristía de las 8 de la tarde contará especialmente hoy con la participación del coro Manuel de Falla de Granada. También podrán venerar las reliquias de San Juan de Dios aquellos fieles que lo deseen en la parroquia de San Gil y Santa Ana, donde se celebrará esta tarde a las 6 una Eucaristía con las reliquias expuestas sobre la sagrada imagen de la Virgen de la Esperanza. Por otra parte, también les contamos que mañana sábado, día 9, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario a las 6 de la tarde en la Plaza del Triunfo por las intenciones del Papa Francisco y las necesidades de España, una iniciativa promovida por un grupo de fieles que tendrá continuidad y se celebrará en adelante el primer sábado de cada mes.
Así sonaba hace 2 años el himno dedicado a los mártires de Almería. Era el 25 de marzo de 2017 en Aguadulce, en una ceremonia en la que quizás ya recuerden algunos de ustedes, 115 mártires en la causa José Álvarez Benavides y de la Torre fueron beatificados por afirmar a Cristo y dar la vida sin renunciar a Él durante la persecución religiosa en España en el siglo XX, en los años 30. Eran los años de la Guerra Civil. Entre ese centenar de nuevos beatos estaban 34 mártires granadinos vinculados a nuestra diócesis por formación, porque nacieron en ella o por alguna otra vinculación con Granada. De los nuevos beatos granadinos les hemos hablado en varias ocasiones en este programa, en El Espejo, también en el día de su beatificación, cuyo himno, como decimos, se escuchaba hace 2 años en esa ceremonia que acogía el Palacio de Congresos de Almería con numerosos familiares y fieles presentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nosotros en Granada, 2 años después, nos hacemos eco otra vez de estas beatificaciones. En esta ocasión porque hace unos días, el domingo pasado, participábamos en la Eucaristía en la Catedral que presidía nuestro arzobispo en la entrega de las reliquias, un hueso de los beatos, de 14 de ellos, de esos 34 beatificados hace 2 años, 14 reliquias de estos nuevos beatos fueron distribuidas a parroquias de pueblos de Granada y ciudad y también a instituciones como el Ave María o a lugares como la propia Catedral, la Abadía del Sacromonte o el Seminario Mayor. En esa Eucaristía, nuestro arzobispo don Javier nos hablaba así de los mártires, de quienes decía son frutos de la resurrección de Cristo.
Cristo es el árbol de la vida y el primer fruto es la humanidad de Cristo que cuelga del árbol de la cruz, como el fruto del paraíso colgaba del árbol de la vida. Y otros frutos son nuestros hermanos mártires, frutos de la resurrección de Cristo, frutos del don que Dios ha hecho a los hombres en Cristo. Y veneramos sus restos. Un autor antiguo decía, Señor, lo ponía en boca de Satán, del demonio. Decía, resulta que me daba, mientras estaba vivo Jesús, me daba miedo su cuerpo y su vida y sus acciones. Conseguí que lo mataran para ver si me libraba de él y me da más miedo muerto que vivo, porque ha resucitado y ha roto las puertas del Seol y se ha armado una varaunda. Los infiernos se quedan vacíos, decía Satán en una poesía de este hombre, de este santo, doctor de la Iglesia. Ya no es solo su muerte y su resurrección las que me aterran, hasta los huesos de sus discípulos me hacen temblar. Esos huesos de los que tenemos unos trocitos son huesos del cuerpo de Cristo, como lo somos nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero nosotros veneramos esos frutos como frutos preciosos de la vida de la Iglesia. El árbol bueno que da buenos frutos, el árbol de la vida que da frutos de vida eterna. Y los restos humanos de esos mártires son para nosotros una fuente de esperanza, de fortaleza, de confianza en el Señor y en el poder de su resurrección, para transformar nuestro corazón, para abrirnos al horizonte de la vida eterna. Que vivamos siempre en ese horizonte. Solo en ese horizonte somos capaces de querernos bien.
Y en el espejo de este día también queremos ocuparnos de estos nuevos beatos, por eso, como les hemos dicho hace un momento, les invitamos desde ya a acompañarnos y conocer a uno de ellos y a través de un familiar, porque el testimonio de los mártires no es literatura, no es algo bucólico, son personas como nosotros que en un momento dado optaron por la gracia de Dios por encima de la propia vida, una gracia que la da también el Señor. Los mártires no son personas valientes, son personas enamoradas de Cristo, del Señor, y por eso pueden dar la vida por la fe, por afirmar a Cristo por encima de su propia vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les digo, hoy nos acercamos a uno de estos beatos, al beato Andrés Molina Muñoz. Hemos conversado con un sobrino suyo directo, con don Amador García Molina, de 84 años, que también es sacerdote, de Ojíjares, pueblo del que era natural el beato. Don Andrés Molina Muñoz era un joven sacerdote con 27 años cuando fue martirizado. Estuvo delicado de salud y desde Córdoba se trasladó al Seminario Mayor de Granada. Recibía la ordenación sacerdotal apenas 3 años antes, en 1993, esos 3 años antes de encontrar la muerte y ser abandonado en una cuneta por odio a la fe y por no renunciar a ella, lo que le costó la vida. Con don Amador García Molina nos acercamos al testimonio de este hombre nuevo beato, a quien no llegó a conocer porque apenas tenía 1 año de vida, pero que no le impidió conocerle a través de la familia.
No lo conocí porque yo nací en el 35 y él lo mataron en el 36 y no llegué. Mi madre siempre me lo ha hablado mucho. Cuando hablaba de su hermano, lloraba. Eso me ha impactado a mí a través de mucho tiempo. Y en los seminarios y en los curas que han pasado por aquí, pues lo han tenido siempre como modelo de fe. Hasta cuenta que él murió por 2 razones muy fundamentales de los curas, que es la misión apostólica de la misión de la Iglesia, que se pudo haber salvado. La revolución fue el 18 de julio, y el día 16 de julio estuvo aquí a ver a su madre, que era viuda. Y no te vayas, que está todo muy mal, está el problema muy mal, están todas las carreteras cortas. No, yo me voy, yo tengo que estar con mis fieles, para lo bueno y para lo malo. Y se fue allí. Cuando llegó, ya le quitaron la llave de la Iglesia. Tenía un amor muy importante por su apostolado, por ser cura, y luego el otro valor muy, muy importante es la virginidad, que lo quisieron casar con una maestra que había allí y te quedas de maestro. Y él 3 meses estuvo en libertad, le estuvieron preguntando y él rehusó el hacer esta pantomima de casamiento y murió por el celibato, la virginidad. Y él dio la vida por eso, por el amor apostólico y el celibato.
Quizás el beato Andrés podría haberse salvado si renunciaba a la fe, pero esta era más fuerte y la estimaba por encima de todo que a su propia vida.
Todo el valor de la fe, lo que puede la fe, que no rechazó salvarse de ese, que hubiera sido aceptar un matrimonio, hoy lo consideramos, es decir, forzoso para salvar la vida, hubiera sido un matrimonio nulo, era un circunstancial. Apenas hubiera ido del comité de la revolución para Almería, se hubiera tirado para Órgiva, no iba a consumar el matrimonio ni nada, pero ni de palabra ni de rumor, lo rechazaba todo. Y eso lo aprecia mucho la gente hoy. Habla de ese tema, esas dos dones que tuvo, valores tan importantes, el valor de la obediencia al obispo y el amor al apostolado, al apostolado de la gente y al servicio de la gente, y además a la virginidad, a la fidelidad esa que prometió, esos 27 años que tenía, eso conmueve mucho.
La vida de los mártires son hechos concretos que sucedieron y con los que, por gracia de Dios, han dado testimonio de su amor y mueren por no renunciar ni negar ese amor de Dios. Y esas cosas concretas nos las recuerda hoy don Amador García Molina, de su tío el beato don Andrés Molina Muñoz, de gran devoción en el pueblo de Ojíjares.
Yo la fe de mi tío sí me ha conmovido, es un gigante en la fe. Hazte cuenta que con 23 años rechazar la salvación de los feligreses, le dicen, mira Andrés, esta noche venimos, tenemos ahí unas caballerías y te llevamos a Ujija o a Órgiva, que aquello es nacional. No, yo no me voy, ya lo han matado a todos de Valle, 22 curas de Río Andará, de la Cipertago, a mí ya no me, conmigo no va esto. De aquí un poco tiempo ya quedaremos libres y ya estoy yo aquí. Y es pues no quiso liberarse, pero esa fe a mí me ha dado mucha en el seminario, en todo.
Sin duda, una persona así en la familia influye en la propia vida cuando ha estado siempre presente de algún modo. Don Amador tenía solo un año cuando su tío fue asesinado por odio a la fe y su testimonio siempre le conmovió.
Yo he visto en mi vida estos actos importantes que han venido. El clero granadino ha venido a la iglesia a traer los restos en el año 23, que tenía yo, a lo mejor tenía ya 16 o 18 años. Con mis padres eran labradores, eran profesionales de campo. Y unos sermones, la oratoria que se estilaba en aquellos tiempos, pues hablaban de él, sus compañeros. En la boda de oro de sus compañeros, en la boda de plata. Luego a traer los restos, que los trajeron de intinción en el año 23. Mi tío lo mataron, lo enterraron en una cuneta, yendo para Illa y tres más. Pues esos restos los trajeron aquí y eso lo han enterrado aquí en la iglesia. Luego cuando se lo han llevado para canonizarlo hicieron otro acto. Eso para mí me ha... y mi familia han surgido 5 o 6 monjas y 3 sacerdotes, ya están muertos, y religiosas, una hermana mía y 2 o 3 primas a raíz de martirio de mi tío. Martirio yo veo que arrastra mucha gente, viene mucha gente a verlo, se dirige a ver a donde está enterrado los restos, un altar que le han preparado ahí, y viene mucha gente de todos los signos políticos. Que yo observo que muchos presumen de que no existe Dios, que no crea Dios, y luego creen en cualquier chumina, en cualquier superstición, en cualquier hechicería, y corren detrás de los curanderos para pedir auxilio.
Y un testimonio del nuevo beato que siempre interesó especialmente en el pueblo de Ojíjares.
Era un muchacho joven y fuera de la diócesis, entonces aquello era de Granada, pero había allí 2 así prestados, Canjalla y Berja, y había unos 30 curas trabajando en la provincia de Almería. Cada vez que se han movido los restos, cuando los trajeron aquí de don Andrés, se movió una masa de gente, vinieron los seminarios, el obispo, don Rafael García de Castro, en el año 53, estaba yo pequeñillo y no cabíamos en la iglesia. Después los compañeros de, que hubo 14 o 15, Pérez Andrés, que fue vicario del arzobispado, los rectores de los seminarios, trajeron seminarios cuando trajeron los restos. La boda de oro de los compañeros, otro funeral, una publicidad en los periódicos y en las revistas del obispo, de la diócesis.
Un interés que se extendía fuera de Granada y también, como hoy, se daba a conocer en los medios de comunicación diocesanos y de la Iglesia en España.
Y me han estimado mucho por ser familiar de él. Como eso está escrito por todas las revistas, ahí el obispo Montero, que dice que era de Churriana, tuvo muchos años de director de la revista de la Iglesia, Eclesia. Y allí ha salido muchísimas ocasiones. Y en la revista, una revista de la Vaz, que hay un libro, 1 millón de muertos, ahí le dedica varias páginas a la obra y al valor y los dones de don Andrés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Damos más voces y lo hacemos con la colaboración de esta semana que nos llega desde la Conferencia de Religiosos Españoles y concretamente con las religiosas de la Presentación de Granada, con la hermana Loli Corral, que es responsable y formadora de los jóvenes aspirantes y postulantes de la congregación. Hermana Loli, buenas tardes. ¿Qué nos puede contar sobre los jóvenes y la vocación religiosa?
Buenas tardes, Paqui. Mira, desde las presentaciones os queremos hablar de los jóvenes que no dejan de lanzar un interrogante a los religiosos, a las religiosas por nuestra forma de vida, por la calidad y el tiempo que dedicamos a nuestras opciones, por nuestra espiritualidad y el compromiso con la sociedad. A la vez, ante su realidad, pues no podemos mirar para otro lado, cruzarnos de brazos o seguir ofreciendo lo de siempre, porque están aquí junto a nosotros y mantienen su grito silencioso, su sed, que a veces que ni siquiera saben de qué o de quién tienen sed. Disfrutamos de la inmensa suerte de tener una juventud que, al contrario de las apariencias, comparten con nosotros muchas inquietudes y preocupaciones y nos invitan a despertar a una nueva sensibilidad ante el mundo y el ser humano de hoy, a abrazar sin miedo los nuevos lugares de Dios en el mundo. Algunos de estos lugares nos reconoceremos tanto jóvenes como religiosos, como son lugares como la fraternidad universal, la búsqueda de felicidad, el deseo inquebrantable de la justicia, la ecología, la cercanía y el deseo de comprometernos con nuestros hermanos más débiles. Hace unos días le pregunté directamente a un grupo de jóvenes universitarios qué piensan ellos que los jóvenes esperan y buscan en la vida religiosa, y me hablaron de la indiferencia o el desconocimiento de muchos ante ese estilo de vida, y también me hablaron de su experiencia, que con una mirada llena de cariño, generosa sobre nuestra vida y misión, me dejó pensando si realmente los religiosos dejamos que nos vean la pasión que nos quema por dentro y que es la que nos hace felices y le da sentido y alas a nuestro caminar diario. La vida religiosa aún tiene mucho que aportar a este mundo y para eso cuenta con nuevos jóvenes que tomen el testigo. El testimonio de la alegría posible y contagiosa, la libertad que da el compromiso por el hermano, son regalos demasiado valiosos para dejarlos perder. ¿Por qué esta generación habría de perderse la alegría de vivir el Evangelio? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Un tesoro del que invitamos en nombre de Dios a todos los jóvenes que deseen vivir a manos llenas, vivir en mayúsculas, simplemente siendo hermanos.
Seguimos en El Espejo y seguimos con un nuevo capítulo de Historia de la Iglesia. Ya está preparada y lista Marian Corpas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui.
Preparada y lista porque además nos vas a hablar de una cosa que es muy actual, que acabamos de recibir hace 2 días, y vamos a hablar de las cenizas. Esto tiene historia, ¿eh?
Sí, tiene bastante historia. La ceniza de la Cuaresma.
Vamos a partir desde el principio. ¿Desde cuándo está presente esta de las cenizas en la liturgia?
Pues mira, la ceniza se usaba, como muchos oyentes sabrán, como símbolo de duelo, de arrepentimiento, de penitencia e incluso de humildad. Y ya hay pasajes del Antiguo Testamento que reflejan este uso. Entonces, siguiendo esa tradición, las primeras comunidades cristianas empezaron a incluir este uso de la ceniza para indicar además un cambio de vida y una vuelta a Jesús, o lo que conocemos como conversión. Ya será desde el año 384 cuando se le da un sentido penitencial.
Pero las primeras comunidades cristianas ya conocían ese uso de la ceniza como lo conocemos nosotros hoy en día, ¿o tenía otro tipo de uso?
No exactamente. Aunque se empieza a utilizar la ceniza, la tradición, como te decía antes, con un sentido penitencial, es desde el siglo XI que la Iglesia de Roma comienza a usar la imposición de la ceniza como parte del ritual del miércoles para dar inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma.
Es un tiempo litúrgico que, como decimos, acabamos de empezar. Tenemos 40 días hasta la Semana Santa, y Cuaresma significa 40 días. Cuéntanos un poquito.
Sí, sí, sí. Efectivamente, Cuaresma significa 40 días. El número 40 es un símbolo de transformación. En la Biblia, el número 4 simboliza el mundo material, la tierra en la que vivimos, y cuando es seguido de uno o varios ceros, también viene a significar la vida que estamos viviendo con todas las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. Algunas de ellas de alegría, pero otras también de prueba, de sufrimiento. Entonces, en la Biblia, el número 40 va a aparecer asociado a otro tipo de acontecimientos. acontecimientos también. Recordamos, por ejemplo, el diluvio, fueron 40 días. El éxodo del pueblo de Israel fueron 40 años. La estancia de Jesús en el desierto enfrentando las tentaciones también fueron 40 días. Es decir, que dentro de la iglesia, en estos 40 días, lo que se nos propone es hacer ese cambio de vida.
Vamos, que el número 40 tiene desde luego su explicación, está muy relacionada toda la historia de la iglesia.
Sí, sí, con la tradición de los textos bíblicos.
¿Tiene otro significado la ceniza?
En sí, la ceniza está refiriéndose a lo transitorio de la vida del hombre, reconociendo que solo Dios es eterno y de él proviene la fuerza para salir adelante. Entonces, de ahí las palabras que se pronuncian, polvo eres y en polvo te convertirás. Y hay una cita preciosa de Génesis 18:27, donde Abraham pronuncia esas palabras y dice, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Y también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 12:21, expresa vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza el rostro como símbolo de arrepentimiento.
Quizás sea una palabra muy evidente para algunos, pero también digo que quizás para otros no. ¿De dónde proviene la ceniza?
La ceniza mayoritariamente procede de las palmas del Domingo de Ramos que se bendicieron el día anterior y que se queman. Pero también quería hacer referencia a algo curioso en otras culturas, en algunas culturas, sobre todo latinoamericanas, donde muchísimos cristianos que tienen estampitas con imágenes de Cristo las llevan a la parroquia y siguiendo un rito especial también se incineran y se utilizan en la ceniza que nos imponen el miércoles.
Tenemos ya una aproximación en historia de la iglesia de ese miércoles de ceniza que acabamos de celebrar y con el que iniciamos este tiempo litúrgico, que es tiempo de gracia, tiempo de conversión personal. Cerramos este espacio, pero no lo hacemos sin antes saber cuál es esa frase que nos propone Marian Corpas para que pensemos un poco y que nos acompañe.
Para terminar, propongo una frase de Chesterton que dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que comienza a creer en cualquier cosa.
Y razón no le falta, además. Bueno, van a tener esa frase en nuestras redes sociales, como también este programa, en la web diocesana archidiocesisgranada.es. Damos las gracias a Marian Corpas y le esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Paqui, y a todos los oyentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hablábamos antes de un beato y ahora nos detenemos en un santo también muy vinculado a nuestra diócesis, San Juan de Dios, cuya fiesta litúrgica, como sabrán, celebramos hoy.
Hoy, viernes 8 de marzo, la Iglesia celebra la festividad de un santo sobradamente conocido por todos y al que el pueblo cristiano de nuestra diócesis profesa una gran devoción. Tal día como hoy nació en Portugal, en 1495, San Juan de Dios. También al final de su vida, un 8 de marzo de 1550, nuestra ciudad de Granada fue testigo de su muerte, ya que falleció aquí, en nuestra diócesis. Pastor en su juventud y posteriormente soldado a las órdenes de Carlos V, San Juan de Dios llegó a Granada como vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. De camino se encontró a un niño pobre al que se ofreció a brindar su ayuda. Aquel niño era la representación de Jesús Niño, que le dijo, «Granada será tu cruz». Fue a través de la confesión con San Juan de Ávila que San Juan de Dios tomó conciencia de su condición de pecador y resolvió hacerse pasar por loco para ser humillado como penitencia. Esta decisión le llevaría a ingresar en el manicomio, donde vivió y presenció los brutales tratamientos con los que se intentaba curar a los enfermos mentales en aquella época. Sería San Juan de Ávila un tiempo después quien conseguiría sacarlo de allí, iniciándose su vocación y misión, gastar toda su vida y energías en ayudar a los enfermos más miserables por amor a Cristo, curando con amor primero sus almas para luego curar sus cuerpos. Fue en una vieja casa donde San Juan de Dios comenzaría a atender a enfermos y pedir limosna por las noches. Este sería el origen de la orden hospitalaria, a la que poco a poco se fueron uniendo nuevas vocaciones hasta ser hoy en día una congregación con miles de religiosos y ramas femenina dedicados al cuidado de los enfermos en cientos de casas repartidas por el mundo entero.
Nos tenemos que marchar, nos quedan muchas cosas por contarles, las van a encontrar en la web archidiocesisgranada.es y también sigan aquí informados en COPE Granada y COPE Motril. Saludos de Paqui Pallarés, disfruten del fin de semana. Adiós.